¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy vamos a abordar un poco el linfedema de una forma un poquito diferente, no solamente sobre la fisioterapia, sino el tratamiento multidisciplinar. Es una patología que tiene que ir combinada para que sea exitosa. Entonces, después de mucho trabajar, empezamos a colaborar los fisioterapeutas también con los cirujanos. Los cirujanos llevan mucho tiempo elaborando técnicas quirúrgicas y entonces dentro del equipo multidisciplinar es importante meter la cirugía y vosotros tendréis muchos miedos, muchas preguntas, a ver si funciona o no funciona la cirugía, que luego tenemos aquí una súper especialista que nos va a contestar, ¿vale? Ella es la doctora Rodríguez, trabaja en el Hospital de San Pau, en Barcelona. Está dentro del equipo de Jaume Masià, uno de los mejores cirujanos en la actualidad del tema del linfedema. Ha escrito muchos artículos en libros de tratamiento del linfedema y para mí también es una referente para que va a dar mucho que hablar en un futuro y está aquí, ha venido a estar con nosotros y a hablar un poquito. Así que un aplausillo para ella.
Muchas gracias por la presentación. Yo os hablaré primero del tratamiento quirúrgico, de lo que nosotros hacemos en nuestro servicio con el doctor Masià, que imagino que alguno de vosotros ha oído hablar de él o lo conoce. Y si tenéis cualquier pregunta o duda, luego o cuando queráis podéis pararme para preguntar, ¿vale? Como sabemos, el linfedema aparece cuando la capacidad de transporte del sistema linfático se reduce, ya sea por obstrucción o por desarrollo anormal de los ganglios o los vasos linfáticos. Se acumula líquido intersticial en proteínas y entonces es cuando aparece el linfedema. El linfedema puede ser primario, hereditario o por una malformación del sistema linfático o secundario, que es el más frecuente en nuestro medio. El más frecuente es debido al tratamiento del cáncer, ya sea por extirpación de los ganglios o por radioterapia. El linfedema lo clasificamos en 4 estadios que van desde el estadio 0, que es un estadio latente o subclínico, el estadio 1, que es un linfedema reversible, hasta un estadio 4, que es la elefantiasis linfostática, que es cuando los brazos o las piernas tienen la forma como de pata de elefante. En la fase inicial existe una progresión lenta, es una inflamación indolora, hay un aumento de temperatura, una sensación de pesadez y de déficit funcional, incluso deformidad estética por el aumento del tamaño de la extremidad, hasta llegar a fases más avanzadas donde hay ya edema irreversible, una consistencia leñosa y cambios cutáneos, pesadez, neuropatía e incluso la elefantiasis linfostática. El manejo del linfedema se hace primero con medidas preventivas, ya sabemos mismamente en la cirugía, pues el ganglio centinela antes de hacer un vaciamiento axilar o incluso cuando una persona le hace una extirpación de ganglios siempre tiene que ir con cuidado con ese brazo, no pincharse ese brazo, no sacar sangre de ese brazo, entonces medidas preventivas. También existe terapia farmacológica como los diuréticos, la reducción mecánica de la inflamación, la fisioterapia, que la explicará muchísimo mejor Curro que yo, y sobre todo en los últimos años, 10, 15 años, el tratamiento quirúrgico ha emergido como un tratamiento complementario o alternativo al tratamiento conservador. Tratamiento quirúrgico, existen técnicas reconstructivas, como serían, nosotros lo que hacemos es anastomosis linfático-venosa o transferencia ganglionar, y técnicas reductivas como la liposucción. Hace años, ya a principios del siglo pasado, se empezó a tratar quirúrgicamente el linfedema, pero el tratamiento era muy agresivo. Lo que se hacía era quitar toda la piel y grasa, hasta músculo y luego injertar encima del músculo. Afortunadamente, en los últimos años han aparecido nuevos métodos de imagen, mejores materiales quirúrgicos y todo, que nos ha permitido realmente conseguir muy buenos resultados. Las técnicas las dividimos, como os explicaba, en reconstructivas. ¿Las reconstructivas qué quiere decir? Pues que reparan el sistema linfático y serían o anastomosis linfático-venosas, a ver si aquí, o transferencia de ganglios, que luego explicaré bien de qué va, como en esta paciente que se hizo una reconstrucción mamaria y transferencia de ganglios. Y las técnicas reductivas lo que indican, no reparan el sistema linfático, pero sí que reducen el volumen de la extremidad, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es liposucción. Vale, entonces las anastomosis linfático-venosas. Las anastomosis linfático-venosas lo que son es anastomosar o coser o suturar, que es lo que se ve aquí, con puntos y material muy, muy específico, un canal linfático que sea funcional con una vena, para que en vez de drenar, para que en vez de drenar por la linfa que aquí se encuentra obstruida en la axila, por ejemplo, porque se han sacado los ganglios, drene por la vena y así reduzca el sistema linfático, drene por la vena y así pueda disminuir el volumen de la extremidad. No sé si se entiende. Vale. ¿Qué se hace? Es una técnica que es muy, muy específica, que requiere pues, tener mucha habilidad quirúrgica, porque es lo que llamamos supramicrocirugía, porque son vasos que tienen un calibre muy, muy pequeño, de 0,3 a 0,8 milímetros. Entonces, se requiere material específico. Bueno, como se ve aquí, que es material de microcirugía. Es lo que forma es localizar vasos linfáticos funcionales. Eso es muy importante, luego explicaré por qué, porque si no son funcionales, no sirve de nada hacer esta técnica. Y anastomosarlos a una vena o venula subdérmica. Se puede hacer con anestesia local porque es muy superficial, pero normalmente lo hacemos con anestesia general porque es un procedimiento que es muy largo y a veces el paciente se encuentra incómodo tantas horas despierto. Y el aspecto clave es el análisis preoperatorio, es decir, localizar dónde están y qué son estos vasos linfáticos que sean funcionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una máquina que es la linfografía con verde indio cianina, que lo que hacemos es un contraste que se inyecta y nos permite ver y localizar si hay vasos linfáticos funcionales. Y es la clave para entender las alteraciones del sistema linfático. Y nosotros en cada paciente que viene se lo hacemos. Y es lo que nos ayuda a decidir si le haremos una técnica reconstructiva o una liposucción. Aquí, esto es lo que se ve cuando hacemos esta técnica. Aquí veis que se ve en esto que tiene forma de canal. Pues este sería un canal linfático funcional. Cuando un canal no es funcional, lo que se ve aquí es todo blanco. Todo blanco porque ya no tiene funcionalidad. Entonces, en este caso, este sería una paciente candidata a anastomosis. Lo que hacemos es marcar el día previo dónde están estos canales, porque además de decirnos que hay funcionalidad, nos permite ver que dónde están para poder realizar la técnica. Bueno, aquí es más que nada para que veáis cómo lo hacemos. También nos ayudamos de linforesonancias en muchos casos que también nos ayudan como complemento para localizar estos vasos y lo marcamos en el paciente, ¿vale? Lo que estaría en verde sería dónde está localizado este canal linfático. Y entonces, aquí es una paciente, ¿veis? Aquí es lo que hemos marcado, abrimos y está el canal linfático. Realizamos la sutura, esto sería el linfático y esto sería la vena. Y bueno, y esto sería la paciente al mes y a los 3 meses y está muy contenta. Uy, no sé si se me ha bloqueado la... Ay, perdón. Vale, este sería otro caso de otra paciente en el que hacemos la técnica. En verde sería donde están localizados los canales. Aquí veríamos el linfático y la vena. Veis que son diferentes, ¿eh?, la consistencia, pero tienen que ser funcionales. Eso es muy importante porque si no son funcionales, por mucho que anastomosemos, eso no drenará. Y por eso la prueba que os he explicado antes es tan importante. Aquí simplemente es lo mismo y en esta paciente es lo mismo, ¿vale? Es más que nada para que entendáis y sepáis qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos. Vale, esta en la paciente se pudieron hacer 3 y esta es la paciente previo a la cirugía y en el postoperatorio. Normalmente esta técnica se suele hacer también, es verdad que en casos que son más, bueno, que hay funcionalidad del sistema linfático y suelen ser en casos más precoces o de inicio, pero bueno, muy buen resultado. Esta es otra paciente con un linfedema más avanzado, pero que aún tenía funcionalidad. También se hicieron anastomosis linfático-venosas y el resultado a las 4 semanas. Pero es muy importante recordar eso, que haya funcionalidad. PD positivo quiere decir que la linfografía con verde indocianina nos dice que hay canal linfático funcional. ¿Qué hemos visto cuando hacemos esta técnica? Pues que la mejoría comparado con la transferencia de ganglios suele ser más local, localizada donde hacemos las anastomosis, mejora mucho más rápido, pero que los resultados dependen tanto de la calidad del sistema linfático como del número de anastomosis que hagamos. Cuantas más hagamos mejor, pero a veces depende un poco de cómo está el sistema linfático, hacemos las que podemos, ¿vale? Vale. Bueno, eso, y que la linfografía con verde indocianina es obligatoria y la linforesonancia nos puede ayudar a localizar los canales linfáticos. Vale, ¿hasta aquí entendido más o menos? ¿Sí? Vale. Luego la transferencia de ganglios. ¿La transferencia de ganglios en qué consiste? Pues consiste en sustituir los ganglios linfáticos que han sido resecados, ya sea por cirugía o por radioterapia, por ganglios obtenidos de otra región del cuerpo. Uy, esto. No sé, vale. Entonces, nosotros normalmente, como la causa más frecuente del linfedema en nuestro medio es el cáncer de mama, la mayoría es verdad que hacemos trasplante de ganglios de la zona localizada inferior en el abdomen y los trasplantamos a la axila. Pero hay muchas otras zonas donantes, a veces se puede usar la submental, la supraclavicular, y se puede trasplantar también ganglios a la ingle, pero normalmente lo que más hacemos son los ganglios que proceden de vasos epigástricos inferiores superficiales. Esto quiere decir simplemente los que drenan la parte inferior del abdomen, pero no la pierna. Eso es muy importante, porque si coges un ganglio que puede drenar la pierna, puedes crear un linfedema iatrogénico en esa pierna. Entonces eso también lo estudiamos, porque solo puedes coger esos. Los anastomosas al vasos del eje toracodorsal, que quiere decir en la axila normalmente, aunque también se puede anastomosar en otros sitios, se basa, esto lo que quiere decir, mientras que las anastomosis linfático-venosas intentan drenar la linfa a una vena, esto intenta, los ganglios que traspasan, crear nuevas vías de canal linfático, ¿vale? Y es muy importante siempre retirar la fibrosis y la cicatriz que se forma. Bueno, esto sería más que nada para que veáis dónde están localizados los ganglios que drenan. Estos serían los que drenan la pierna y estos los que drenan la zona inferior del abdomen. Esto sería la técnica, se cogen entre 3 a 6 nódulos linfáticos con el vaso y la arteria y se anastomosan en la axila. ¿Vale? Esto es, previo a la cirugía hacemos un angiotac. Siempre hacemos muchas pruebas de imagen, pero es lo que más nos ayuda a saber qué hay que hacer. Entonces aquí verían estos tres puntitos, son los tres ganglios linfáticos, y lo que está en rojo sería el vaso que irriga esos ganglios. ¿Vale? Y también hacemos la misma prueba para localizar los que drenan la pierna y no cogerlos. Sería, bueno, es la misma, la linfografía con verde indocianina, que la pincharíamos en la pierna, y esto nos diría qué ganglio drena la pierna, y por tanto ese hay que dejarlo. ¿Vale? Esto sería el caso de una paciente de 74 años, fue una de las primeras pacientes que hicimos. Se hizo, aquí veis la zona donante, nosotros preferimos esta zona donante porque la cicatriz queda escondida. Y aporta ganglios, que es lo que... Esto serían los vasos y la vena, anastomosada en la axila y el resultado a los 2 años, que mantiene un resultado estable sin necesidad de compresión. Y en el caso de querer reconstrucción mamaria, muchas veces lo que hacemos es trasplantar tejido abdominal para reconstruir la mama con ganglios. ¿Vale? Esto sería el postoperatorio inmediato. Estas las paso rápido porque a veces... ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos visto con esta técnica? Pues que a los 6 meses hay mucha mejoría, que a partir de los 12 meses las mejorías más lenta, pero que a los 18 meses los resultados son estables, ¿vale? Y que en este caso los resultados son más difíciles de predecir porque depende de la linfoneangiogénesis que hacen, pero en los casos indicados va bien. Ahora os diré cuáles son. Y luego la liposucción linfática selectiva es la que hacemos para reducir el sistema linfático en pacientes que ya no tienen funcionalidad. En los pacientes que hacemos esta prueba y vemos que ya no hay funcionalidad, hacemos liposucción. En este caso la mejora es inmediata, pero es muy importante la compresión postoperatoria. O sea, lo que hacemos es, pedimos un manguito del mismo tamaño que el brazo que no tiene el linfedema, y eso se tiene que estar al menos 1 año y medio con el manguito de esa compresión, y así mejora muchísimo, tanto en pierna como en brazo. La siguiente es una paciente con linfedema en la extremidad inferior. Para hacer esto es muy importante, y esto sí que lo explicará Curro, que no haya nada de edema. O sea, tienen que hacer mucha fisioterapia para que no haya nada de acúmulo de líquido, que a veces cuando hay linfedema se acumula líquido, y el resultado es muy, muy bueno. Con la liposucción tenemos resultados muy, muy buenos. Bueno, esto es un caso de lipedema que también puede servir. Y esto es nuestro algoritmo, que realmente... es seguido por bastantes cirujanos, ya no solo españoles, sino de fuera, que se basa en eso. Se basa en la valoración clínica y en la prueba que os he explicado para ver si hay funcionalidad y la axila está bien. Por ejemplo, en el caso de... hacemos solo anastomosis. Si la axila está dañada, hacemos anastomosis y además transferencia de ganglios. Y si tienen o requieren reconstrucción mamaria, además reconstruimos la mama. ¿Vale? Y si no hay funcionalidad del sistema linfático, lo que hacemos es una cirugía reductiva, que es la liposucción. ¿Vale? Bueno, simplemente también que es muy importante, y eso se lo decimos a todas las pacientes, que controlen el peso, porque la obesidad sí que aumenta el riesgo o empeora el linfedema, dieta y la natación. La natación también la recomendamos. Y la fisioterapia, precirugía y postcirugía, que esto ya lo explicará Curro mejor que yo. Y simplemente esto es un artículo que publicamos hace 2 años, aunque estamos en revisión, que desde que utilizamos nuestro algoritmo y la prueba para seleccionar bien a los pacientes, todos han mejorado, todos. Esto a partir del 2012 que lo hacemos, aunque llevamos desde el año 2007 trabajando en linfedema. Y simplemente como conclusión, y eso es lo que tiene que quedar claro, es que para que la cirugía tenga éxito, lo fundamental es seleccionar al paciente. Saber si tiene funcionalidad, tratamiento reconstructivo. Si no, liposucción. Eso es muy, muy importante. Y que solo en casos seleccionados se pueden lograr resultados satisfactorios. O sea que muy importante lo de tratamiento individualizado y mejorar la calidad de vida. ¿Vale? Muchas gracias a todos. si luego tenéis preguntas. Sí. No, la liposucción, si no se hace bien.
Bueno, hacemos una cosa. Te hago yo esto y luego hacemos un montón de preguntas. Vale, no, así nos ha dado margen. He tenido una compinche estupenda. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Curro Millán, soy en teoría, no he puesto currículum porque me parece absurdo. Soy fisioterapeuta y soy vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Y una de nuestras secuelas es el linfedema, ¿no? Entonces, puede ser de cualquier parte del cuerpo. Tengo de todo tipo, desde cara, cuello, escroto, piernas, brazos. No solamente son lo que es más normal es el brazo, pero hay un montón de linfedema. Yo os traigo todo lo que son los avances de la fisioterapia que nos pueden ayudar en este tratamiento, que es una enfermedad crónica, como sabéis. Y como estaba hablando antes, ¿por qué yo trabajo con cirugía si yo soy fisioterapia? Porque según nuestro método, que hoy veremos el más desarrollado, llega un momento que nosotros conseguimos normalizar ese edema, conseguimos casi reducciones muy, muy cercanas a la normalización, y yo digo, ¿y ahora qué pasa con mis pacientes? Quiero darle una alternativa, quiero que se quiten su manguito, quiero que hagan una vida normal, ¿no? Ya hemos superado una enfermedad, pues ahora vamos a normalizarnos de verdad. Entonces conocí al doctor Masià, tenía muy buenos resultados y dije, fenómeno, si mis pacientes están reducidos y hay una conexión, abrimos ahí una autopista donde va toda la linfa y tenemos una salida, pues es estupendo para el paciente, para su calidad de vida. Y empezamos a trabajar, hemos creado unos protocolos de trabajo súper buenos y los resultados están siendo bastante brillantes. Ahora lo que vamos a ver es varias técnicas que yo estoy aplicando y una en especial, que es el método Godoy, que es un método de drenaje linfático bastante potente y lo vamos a ir viendo. El embodiment es una locura mía, es a través neurológico. Yo pienso que ante los mismos casos, hay casos que muchas veces, operación de mama, extirpación de ganglios, más o menos la misma persona, misma operación, misma quimio, misma radio, mismos hábitos. ¿Por qué a una le aparece el linfedema y a otra no le aparece el linfedema? No entiendo. ¿Por qué eso deja de funcionar? Pues no lo entiendo. Por eso es una enfermedad rara, porque no sabemos por qué es lo que pasa, ¿no? Pues yo llego y esta gente lo que hace son de Barcelona, es un laboratorio de investigación de Barcelona, y digo, voy a ponerles unas gafas para ver si ellos al mirarse, ellos al hacer así, no ven un brazo hinchado, ven un brazo normalizado, igual que el otro. Se miran así y es como un 3D, es un juego, es un videojuego, pero súper desarrollado. Entonces digo, a ver si a nivel neurológico está el problema. Hay que cambiarlo, ¿no? A lo mejor activando de nuevo un chip, eso puede empezar a funcionar. Si ha dejado de funcionar porque sí, puede empezar a funcionar. Yo también me baso en el linfedema primario, que no tengo una causa. Aquí hay una causa, hay cirugía, hay radio, hay quimio, hay agresiones, pero todo esto también me baso en linfedemas primarios y también lo aplico a todo tipo de linfedemas. La endermoterapia es una técnica que es a través de una absorción, digamos un aspirador con ruedas, y lo que hable, vosotros estáis acostumbrados siempre a los drenajes en unas direcciones, vaciando, ¿no? Pues esto lo que habla es, la teoría es diferente, lo que hace es abrir el espacio para que haya más espacio, menos tensión y que el líquido pueda fluir. ¿Vale? Eso combinado con otra serie de ejercicios, actividades, va a ir ayudando. Esto es lo que hablaba de la endermoterapia, que tiene, activa la bomba circulatoria, reduce la fibrosis. Al reducir la fibrosis mejora, porque una fibrosis, digámoslo así, si yo tengo una cirugía de mama, esto es lo que hace la piel en la axila, se arrebuña. Si encima tengo un sistema linfático deficiente porque me han quitado y tengo un tapón, estoy jodido, estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Libero el tapón, aliso la piel y ahí por lo menos tengo un poquito más de vías para que el líquido tenga una salida. Es como si aquí empezamos a meter chorros de agua y empezamos a llenar la sala. Pues va a salir por la hendidura de la ventana, por debajo de la puerta, ¿no? El agua busca su salida. Pues mi teoría es que en un sistema, también dentro de un brazo, el agua puede estar empujada y puede ir viajando entre las estructuras. Por eso cuando nosotros no hay vías funcionales y nosotros hacemos drenajes linfáticos, movemos el líquido. ¿Por dónde va? Si no hay autopistas para llevar el líquido, por algún sitio tiene que ir. Pues va por interespacios. ¿Vale? Como veis, aquí sirve mucho en el cáncer de mama, independiente del linfedema, porque reduce dolores de miembro fantasma, alivia tensiones, las cuerdas axilares, un montón de patologías físicas que pueden ocasionar un linfedema. Pero también, si nosotros hacemos esto de forma preventiva, a lo mejor nos podemos anticipar. Si yo no tengo tapón, tengo estimulada la piel, tengo una serie de cosas, pues es una prevención, una terapia preventiva. Que si va a salir, va a salir. Eso no hay quien lo frene, porque muchas veces... Lo que sí hemos visto es que la inactividad, que lo que os dice mucho, es decir, no puedes coger peso con el brazo, no puedes hacer nada, es al final... Cuando haces un sobreesfuerzo, muchas personas dicen, no, es que fui a coger una olla o un algo y sentí ahí como un calambre y desde ese día noto diferente. Si yo no tengo trabajada la musculatura, la elasticidad y X estructura del cuerpo, pues me puede pasar. Bueno, esto es un cáncer con un seroma, una cicatriz retráctil y tras 12 sesiones pues está liberado. Esto es para demostrar cómo una fibrosis cicatricial pues puede quitarse. Esto es evidencia científica. A través de este sistema, lo que se consigue, el creador era una persona que tuvo un accidente muy grande y cada día le trataba una persona diferente. Y él creó esto para que todo el mundo tuviese el mismo tratamiento, que no hubiese variación. Porque yo, si me tiro 8 horas drenando, el pobre último que le haga yo el drenaje va a ir escaldado, porque pues no soy tan útil como a primera hora. ¿Vale? Entonces él consiguió esto, que en menos tiempo moviliza más líquido. Lo que pasa es que yo con otras técnicas al final movilizo mucho más líquido. Lo que sí he encontrado esto en cáncer de mama, que al mejorar la circulación, mejorar el tejido, el edema en sí, el linfedema en sí, tiene como más manutención por sí solo. Parece que abrimos canales para que algo funcione. ¿vale? Lo que pasa es que hay que demostrarlo y científicamente, y muchas veces estamos limitados. Vamos a hablar, el método Godoy, algunos que están aquí sí lo conocen, otras personas no lo conocen, ¿vale? Vais a ver imágenes un poco salvajes, he traído. Esto es lo máximo de lo máximo, que si se consigue en estos casos, en casos más débiles, con tiempo, también se puede conseguir. Entonces, es una terapia linfática manual, o sea que tiene tacto del terapeuta, tiene un estímulo cervical, que es un estímulo neurológico, es como una activación, es como, toma, te doy aquí y estás activado 2 días. Esto lo hemos demostrado en niños. Niños solamente se le toca el cuello, no se le toca la parte del miembro. Tiene una técnica mecánica, el doctor Godoy ha inventado 2 medios mecánicos que ayudan de forma pasiva a un bombeo muscular, evidentemente, y una contención específica y la piel, cuidados de la piel muy importantes. La diferencia del método Godoy es que, veis, los canales linfáticos tienen una dirección, o sea, no hacen, a no ser que haya tenido un problema grave, una enfermedad, mantienen unas líneas donde, unas autopistas donde yo voy. Pues él dijo, o invento una técnica nueva o mejoro una que existe. Entonces, él ha creado una nueva. Vosotros conoceréis Boder, Leduc, ¿no? Casley, pues todos pues hacen los bombeos, los tapones secantes, los dadores. Y él dice, a ver, si esto va en recto, ¿por qué no pongo yo la mano aquí y simplemente empujo? Y es lo que hizo. Con cremita, empuja. Y realmente funciona. Funciona. ¿Eh? Sí. Con cremita. Sí. Ese Godoy es muy cariñoso. Entonces dijo... Claro, porque a ti te hacen la terapia descongestiva compleja. Y esto es un método que se llama método Godoy. Es otra técnica. ¿Vale? Se utiliza porque yo hago deslizamientos en esta parte y voy bajando porque voy empujando el líquido. En vez de... Él decía, a ver, si yo tengo una pajita y tengo el líquido en la pajita, ¿qué es más fácil? ¿Mover el líquido empujando así o empezar a hacer círculos? Porque el círculo en la pajita, que está demostrado, es una demostración in vitro, y él la tiene demostrada científicamente, se ve que al hacer el círculo hay como un pequeño reflujo. Lo que pasa es que el linfangión tiene válvulas que evita que baje. Pero imagínate que tenemos un poco de... que funciona deficientemente, que las válvulas no cierran del todo, pues puede haber un reflujo. Es más sencillo empujar, ¿no? La presión es la misma, ¿vale? De 20 a 40 milímetros de mercurio. Porque si no, produces lo mismo. Produces un colapso. Eso, ahí la presión es la misma. ¿Veis? Pone la mano y empuja para arriba. Me preguntaréis, bueno, pero es que a mí me han dicho que no me funciona mi sistema linfático, ¿no? Y en el PDE, cuando lo hemos hecho, tampoco no aparece nada. Pues entonces hay que ver. Muchas veces esto no es lo mismo en un primario, que en teoría sí tiene los canales, y a un secundario, que tiene aquí un melanoma, le han quitado el melanoma, le han extirpado. Hacerle aquí pases, a ese caso no está prescrito. O sea, hay que tener una formación y hay que saber lo que está prescrito y lo que no está prescrito. Entonces, ante eso trabajamos. Igual que en cáncer de mama, cuando tenemos la mano hinchada, en el brazo hay 3 vías principales. 2 que van por aquí y 1 que va por detrás. Si yo tengo una mano hinchada, nos está diciendo, según él, que las vías principales están colapsadas, están hipertensas. Entonces, yo cuando pasa eso, solamente toco vía posterior, de codo para arriba, no toco nada más. Y cuando veo que con la vía posterior empieza a bajar la mano, hago técnicas para hipertensión de las vías frontales. Y sigue bajando la mano. Las manos son complicadas, ¿eh? Cuando tienes afectaciones de mano, No es tan fácil, pero lo intentamos. Aquí vemos que el aparato, aquí su evidencia científica, moviliza líquido. ¿Vale? Moviliza bastante líquido. Y sobre todo lo que hace es, de los brazos estos duros, duros que parecen plastilina, los pone blanditos. Los pone bastante blanditos. O sea, rompe la fibrosis y mueve la macromolécula, que son proteínas. Son moléculas de alto peso molecular. Y las mueve. Entonces pasas de tener una pierna como súper dura a súper blandita. ¿De acuerdo? El estímulo cervical se hace a la altura del cuello. Y eso lo que hace es funcionar el sistema linfático. Es como si lo tuviese activado, como si lo activase. Abre unas vías, en teoría, y hace una activación neurológica. Vamos a empezar a ver casos. Vale, esto es un linfedema primario. O sea, que deja de funcionarle el sistema linfático. Pues más o menos en unos 10 días perdió 31 kilos. Todo de linfa. Se mueve, se reabsorbe por otro lado. Y la piel, según la contención que ellos tienen, que es una tela especial, tiene una reactación mejor. O sea, no se quedan faldones de piel. Pero el caso, el final, terminó así. Sí. Parece ciencia ficción, pero está publicado, ¿eh? No es. La gente cuando lo ve. Lo que tienen que mejorar un poco son las fotografías, que los Godoy buenos fotógrafos no son. Vale, a veces parecen manipuladas, pero la reducción es bastante potente. Otro caso, como veis, pasa a una normalización. Esto, pasar de aquí a aquí es bastante difícil, pero lo difícil es mantener esto. Eso es lo más difícil. Por eso nosotros cuando conseguimos esto, decimos que nos puede ayudar. Cirugía. Cirugía. Si hacemos un PDE y tiene una conexión, por lo menos, a lo mejor se le hincha porque se sigue hinchando, pero cuando vas por la noche a casa, remite porque tienes un canal y al estar tranquilo, estás descansando, estás favorecido por la posición, funciona. Si no hiciésemos esa cirugía, la gente dice, no, es que la cirugía no funciona. No, es que no sabemos cómo estarías si no te hubieran hecho la cirugía. ¿Sabes? Así que esto es un melanoma. Aquí fue una cirugía con melanoma, deformidades, y lo que pasa es que nuestro medio de contener permite adaptaciones y vamos reduciendo. Y aquí es técnica mecánica, contención y terapia linfática. Otro tema. Una deformidad, vamos evolucionando hasta intentar conseguir normalizaciones. Nosotros ahora estamos trabajando con una bioimpedancia para determinar a nivel de líquido de la célula si está dentro, la cantidad de líquido que hay en el cuerpo, la cantidad de grasa, porque todo afecta a un linfedema. Entonces, para nosotros esta es la más fiable, es una bioimpedancia que se llama InBody, que la tenemos abajo, que la podéis probar todos para ver el nivel que tenéis de líquido, para determinar si tenéis un edema normalizado, no lo tenéis normalizado. Podéis bajar luego al taller de fisioterapia, que tenemos allí los terapeutas, y vemos cuando salta aquí si está muy disparado o no disparado el líquido. Y luego, esto es lo más moderno y esto es lo de toda la vida, Arquímedes. A ver. Arquímedes, meto el pie y lo que sobra, pues eso es la reducción. Pero esta reducción es un caso de una semana. Y en una semana reducir un 41% es una barbaridad. No solamente de volumen, sino también de la textura. Esta es la media, que más adelante veremos una media mejor. Y es un corsé con unos cordones. ¿Y qué voy haciendo? Aprieto, 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 aprieto. Y cuando ya está cerrado, se la quito, la llevo a la costurera, le bajo la talla, vuelve a abrir y empieza, aprieta, 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 aprieta. Al final tiene que bajar, está todo el día apretando. Pues al final, si no queda más, el líquido. Este es el caso que hemos visto en la pecera, ¿veis? Una reducción bastante buena, en 5 días. Esto es un linfedema primario que apareció espontáneamente, lo cogimos la primera vez y nada. En 5 días, mira qué normalización. ¿Vale? Este es, ¿ves? Este es el Gorgurao, se llama Gorgurao. Esto es un día de sesión, a lo mejor, empieza así y terminamos así. Cuando esto cierra totalmente, lo vamos a la costurera, le metemos por detrás y empezamos de nuevo. Por lo tanto, tenemos una contención muy buena porque el propio paciente la adapta. No, el manguito que tenéis viene con una talla determinada y no sirve. Pero el manguito es perfecto cuando ya estamos normalizados, porque yo cuando estoy normalizado pongo el manguito. Luego pongo el gorgurao, si veo que se me hincho, me pongo el gorgurao, salgo a andar, hago ejercicios y reduce el edema y vuelvo con mi manguito. Entonces hay que planificar muy bien, que eso veremos más tarde. ¿Veis? Esta persona tiene unos problemillas añadidos, le hemos puesto una bota una, que es una bota que sirve para todos estos tipos de problemas de la piel. Por ejemplo, un problema de un edema tras una cirugía, ¿vale?, de cáncer. Pues solo aquí solamente le hemos tocado 3 días, 20 minutos, solamente en el cuello. Y tiene una reducción bastante buena. ¿Vale? Tiene reducción. Y en niños, solamente le ponemos la contención y les tocamos en el cuello. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, estos son aquí, además del edema, esta persona tiene un problema vascular. Este es un caso bastante importante, también de melanoma, con muchos años de evolución, y al final, pues mira, de esto a esto, pues es una mejoría por una persona mayor de 70 años, mejora su calidad de vida. En brazos, cuando son brazos tan grandes, el tratamiento intensivo 5 días consigue bajar bastante volumen. Cuando ya son volúmenes muy pequeños, la linfa produce un poquito de grasa y se va creando grasa producida por la linfa, y ahí es cuando también no hay vasos linfáticos, pero está la liposucción linfática. Si nosotros no conseguimos, porque el líquido ya, digamos que se ha espesado y se ha convertido, esto está mal dicho, no se convierte en grasa, pero crea grasa. Ellos llegan, perfecto, lo sacan y la durabilidad y calidad de vida es mucho mejor. La terapia de vacío, esta es muy nueva, lo que hace es recirculación, y la verdad es que ahora mismo en el nivel linfático yo estoy investigándola para tener varios casos, porque el que me pasaron cuando me explicaron esto, dije, no me sirve, no tiene una evidencia, no. Tengo que probarla con los pacientes. Bueno, ayuda para muchas cosas, para cicatrización, para úlceras, para edemas, para injertos de la piel, para abrasiones, quemaduras, para el pie diabético. ¿Por qué? Porque actúa sobre la sangre, sobre la piel y sobre la sangre. Aquí, este es el caso que habla de, coge 30 pacientes, uno con edema, otro con linfedema, y al final tiene una reducción, pero no, para mí no tiene mucha validez. No me sirve para lo que nosotros queremos. No nos sirve. Lo que sí he visto en mis propios pacientes es que cuando yo tengo pacientes normalizados y les cuesta mucho, digamos, ir, y solamente con el Bacu está teniendo un mantenimiento. Ahí tengo un par de ellos. Mira, ella tiene cirugía. Ella tuvo cirugía. Y él no ha tenido cirugía. Estos son sus estados actuales, estos son 2 años. O sea, después de 2 años está así y solamente está con esta. Ya normalizados, está con esta terapia, solamente. Ni método Godoy, ni drenaje linfático, ni nada. Solamente van una vez al mes, se meten en el Bacu. Nada más. Lo que a mí me hace suponer del Bacu, como mueve tanto líquido, sí está visto que hay una neoformación de capilares de sanguíneos, lo que estamos intentando suponer o presuponer que está creando capilares linfáticos, una estimulación para creación de capilares linfáticos. El protocolo combinado, esto es donde trabajamos bastante, es importante, lo primero, el diagnóstico. Un linfedema no solamente es un linfedema, muchas veces va combinado. Y muchas veces las terapias no son efectivas porque nos saltamos varios frentes donde atacar. Un linfedema es linfedema, pero muchas mujeres a veces tienen lipedema por su propia constitución. son unos tobillitos más anchos, las grasas en los brazos, en las piernas, es un morfotipo. El edema cíclico idiopático es cuando hay una debilidad del tejido conjuntivo de las arterias y las venas. Cuando dicen a las personas, no, es que yo tengo retención de líquidos. No, a lo mejor no tienes retención de líquidos, sino que tienes mucha permeabilidad de tu capilar. Y en vez de perder 5 litros en ese intercambio que luego reabsorbe el sistema linfático, pierdes 8 litros. Más un sistema linfático deficiente, pues te hace edema y acumulación de líquido. ¿Bien? Está fácil, ¿no? Luego está la combinación de los dos. El flebolinfedema es cuando el sistema venoso está involucrado. Luego, si tienes insuficiencia venosa y si tienes obesidad. Pues muchas veces nos encontramos un linfedema con obesidad, con tratamiento hormonal, con insuficiencia venosa, con un montón de cosas. Pues hay que tratarlas una por una para que el éxito de la terapia sea bueno. No solamente el linfedema, no, ya está. No, hay muchas cosas que van adheridas. Aquí están tu compañero, tu amigo y amigo mío, Jaume. Nosotros hacemos un diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? El paciente tiene dos vías. Tratamiento conservador, que es fisioterapia, tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico suele ir combinado con pre y post conservador, porque nosotros preparamos los tejidos, quitamos la fibrosis, dejamos el líquido más suave para que sus técnicas sean mucho más efectivas. Y luego el post, porque lo más importante después de las cirugías son los post, porque yo si me operan de la columna vais al rehabilitador, ¿no? Y vais al fisio. Y luego empezáis a hacer vuestro ejercicio. Y estáis un año y medio hasta que estáis estupendas. Y estupendos. Pues esto es lo mismo. Muchos casos de fracaso de cirugía es porque los postquirúrgicos son muy malos. Con tratamiento conservador intentamos buscar la normalización básica máxima. Muchas veces lo que hacemos, lo que estamos viendo es si normalizamos al máximo, volvemos a hacer el PDE para ver si conseguimos, a ver si hay un canal, que muchas veces con tanto volumen no se ve, ¿cierto? Y entonces hacemos reducciones máximas y probamos otra vez el PDE para ver si se ve. Y luego la manutención pues puede ser técnicas de vacío, drenaje linfáticos, muchas cosas. Estos son casos de solamente una semana de tratamiento. Estos son casos míos más normales que los brasileños. Que veis, una paciente, 25 añitos, una semana es bastante reducción. Esta es otra paciente, 19 añitos, bastante reducción. Otra paciente, esta vino de Colombia, esta también es paciente vuestra. Bastante reducción, sobre todo a ella le cambió la textura, era súper duro y cambió. Este paciente, de aquí a aquí, este fue casi una normalización total. Solamente con conservador, no estamos hablando de cirugía. Este niño llevaba 2 años, 13 añitos. ¿Veis? Bastante buen resultado. Esta es otra paciente con cáncer de útero, síndrome de Lynch, y el linfedema va asociado con este síndrome. Bueno, una semana de tratamiento, tuvo una normalización bastante buena. ¿Cuál es el éxito de la terapia para mí? Pues lo primero, un buen diagnóstico, elegir un buen camino, una buena técnica, aplicaciones, muchas cosas que nos olvidamos. Ejercicio. Hay que hacer ejercicio específico, con un vendaje específico, a una velocidad específica, con unas cargas específicas. Y eso lo saben los profesionales que nos dedicamos al tema del linfedema, ¿vale? Yo tengo pacientes muy jóvenes que me decían, no, yo lo que quiero es cargar peso, o quiero hacer lo que está tan de moda, el crossfit, esto que hacen ahí como salvajes. ¿Y quién soy yo para decirle a una paciente de 25 años que acaba de pasar por este trauma que no puede hacerlo? No soy nadie. Y empecé a probar con ella, con su consentimiento, cargas. Y vi que las cargas sentaban bien al linfedema. Y hemos estado trabajando y hemos creado un protocolo de ejercicio con cargas de alta intensidad, ejercicio de alta intensidad, porque tampoco está mal. Para mí es un error, después de las cirugías, sí, hemos trabajado, decir, oye, no cargues peso con el brazo, Pero claro, luego tengo que utilizar el brazo para algo. Es que los seres humanos tenemos estas partes para trabajar, ¿no? Para hacer cosas, tocar el piano, cargar al nieto, al niño, a llevar la compra. Vale, entonces nos dicen, no hagas nada. Claro, pero nuestra vida no es así. Nuestra vida es ir a comprar, jugar con mis nietos, con mis sobrinos, con mis hijos, todo. Entonces, es como correr una maratón. A mí me dicen mañana, corre una maratón, yo no soy capaz de correr. Pero si empiezo a entrenar, soy capaz. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Empezar a trabajar, que haya movilidad, que empecemos a tener fuerza. Porque la bomba muscular, al contraerse, también empuja líquido. Entonces, son cosas. La alimentación. La alimentación, súper importante, cada día más. Esto en enero haremos una presentación con una bióloga molecular que ella tiene linfedema y ella, a través de los alimentos, lleva 2 años con medias normales de farmacia, sin contención, normalizada. Solamente con alimento. Hay que verlo, hay que demostrarlo. Estamos en el CSIC estudiando esa biología molecular. Y lo que sí vemos que si tenemos un tracto intestinal limpio, funciona mejor el sistema linfático. ¿Por qué? Porque la reabsorción a través del intestino es mejor, porque hay muchos ganglios que están ahí y entonces hay que tomar Noctimel, pero vais al herbolario y compráis el componente de Noctimel. La quercitina ayuda mucho, ¿sabes? Hay una serie de suplementos naturales que ayudan mucho y la verdad es que todo eso lo estamos ya delimitando para poder prescribirlo y con una evidencia. Y la sociabilización, hay que hacer cosas como hoy, venir a congresos, talleres, actividades deportivas en conjunto, que la gente también sepa, oye, pues a mí esto me va bien, a mí esto también. ¿Sabes? A nivel psicológico es una de las enfermedades que yo he visto que más cambia. Cuando estoy mal, mi linfedema está mal. Cuando estoy más animado, estoy más animado. Cuando cambia el tiempo, evidentemente. Pero el estar bien anímicamente es importante. Y luego saber jugar muy bien con las medidas de contención. Oye, pues ahora me pongo mi manguito. Ahora no. En esta fecha del año puedo permitirme el lujo de no llevarlo. En esta sí. O estoy muy cansado. O cuando me pongo el manguito, se me hincha mucho la mano. Es que a lo mejor no te está sentando bien el manguito. Porque te está haciendo un garrote circulatorio y te está haciendo una hipertensión y te está perjudicando más que favoreciendo. A mí el Kinesiotape me funciona en los primeros estadios recién debutados y en bebés. Ahí sí, sí. Hay que probarlo. Hay personas que sí le funcionará, otras personas que no. Y las personas que sí le funciona al principio luego se estanca. Eso sí lo tengo comprobado. Bueno, lo mismo. Planificación. Esto es una cosa que no venía, pero es importante. Nosotros tenemos ya una patología que es de por vida y tenemos que planificarla. ¿Cuándo la planificamos? Pues durante todo el año. Pues, ¿por qué? En verano sabemos que viene el golpe de calor y nos afecta negativamente, ¿no? Pues voy a intentar, antes de verano, llegar en la mejor condición posible. Porque si llego en la mejor condición posible, es como peso 100 kilos, voy a bajar a 80, porque luego sé que voy a subir, pero me voy a quedar este año en 90, no voy a llegar otra vez a 100 kilos. Entonces vas bien. Cuando vuelves de verano, que la verdad es que es muy difícil, pues no tomarte tu cervecita, no salir por ahí, no comer, tal. Pues cuando vengas en verano, te haces otro intensivito y vuelves a bajarlo. En invierno todo mejora. El frío no sienta muy bien en el linfedema. Por lo tanto, en invierno le damos ahí un margencito. Pero no lo olvidéis, ir una vez cada 2 meses al terapeuta. Que nos mueva un poquito, que evite la fibrosis. No todos los días, no una terapia. Hacemos los intensivos en esos momentos. Buscar gente profesional. Gente que sepa hacer drenaje. Es muy importante. Una contención adecuada. Si necesitamos un apoyo psicológico o estamos de ánimo mal, hay que buscarlo. Alguien que nos ayude un poquito, que nos anime, joder. Es que, ¿por qué me tiene que pasar? Después de tener un cáncer, ahora me aparece esto. Coño, qué injusto. Sí, es injusto, es una putada. Pero tenemos que seguir para adelante. Tienen tratamientos, tenemos muchas salidas y tenemos que seguir investigando para seguir consiguiendo. Nutrición especializada. Educación física especializada. El one-to-one es, digamos, la implicación que tiene. Yo soy una persona muy implicada. O sea, todos mis pacientes tienen mi teléfono o suelen tener mi teléfono, y si no, tenemos un contacto, porque si empezamos un tratamiento y por lo que sea yo puedo vendar mal o puedo hacer algo mal, pues me avisa por WhatsApp, oye, me ha pasado esto, pues quítate esto, quita tal. ¿Sabes? Hay un soporte de, venga, vamos juntos a por esto. Y es muy importante la implicación, los talleres y la investigación. Tenemos que seguir publicando, investigando y haciendo todo. Pues aquí estamos con el doctor Godoy, con Lorenzo Rabadán, que tiene mañana charla, que es el jefe de cirugía oncomamaria de Torrejón, y con pacientes. Y simplemente muchas gracias por haberme escuchado. No sé si da tiempo a algunas preguntitas, si queréis preguntar algo. Venga.
Yo tengo una pregunta. ¿Hay pacientes que no sean, o sea, algún tipo de linfedema que no sea apto para ninguno de los...
¿De la cirugía hablas?
Una pierna con mucha elefantiasis o no, que está muy muy avanzado, con la piel muy mal, ahí hay que hacer primero fisioterapia. Luego, cuando está en, digamos, más o menos sin tanto líquido acumulado, ahí ver si se puede hacer algo. Pero claro, en los casos más avanzados, cuando es un caso que está empezando, siempre es más sencillo, se pueden hacer muchas más cosas, y sobre todo terapia reconstructiva, ¿no? Cuando es un caso muy avanzado, casi siempre es liposucción. Entonces la liposucción realmente se puede hacer en muchos casos. Pero si tiene la piel muy mal, hay que esperar a que esté bien, porque si no, no lo puedes hacer, pero a lo mejor es peor, ¿no? Hay que dejarlo bien. No he visto ningún caso, excepto casos muy, muy avanzados, que hayamos dicho que no. Pero tienen que ser casos muy, muy, muy avanzados.
Allí. Yo soy externo de ese equipo, te puedo contestar un poco. Tienes que buscar a la persona más especializada, tienes que buscar a las personas o al equipo con mejor éxito, ¿vale? No es que salgan todas bien, sino los mejores cirujanos son los que de 100 casos, 90 salen bien. Entonces, en mi posición ya externo a ella, por eso te contesto yo, para mí ella y su equipo y el doctor Masià, para mí son los referentes. Son los mejores. Y desafortunadamente, a nivel público, no están aquí, pero existen. Entonces, también hay que buscar la forma en la cual te puedan aceptar, porque muchas veces, depende de qué comunidad seas, la propia comunidad puede pagar la cirugía, tanto a nivel público como a nivel privado.
Ya le he dicho
en mi caso. Pero tú eres de... Pues en Mérida tienes que ver si hay algún...
¿Me mandaron?
No.
¿Derivaron a...?
Ya, pero ahí lo que tienes que hacer... Pero lo que tienes que hacer es otra cosa. Ahí lo que tienes que hacer es que tú, Consejería de Sanidad, tiene que pagarte la cirugía, y la puede pagar también a nivel privado. Porque ha pasado, tengo casos. No, no, a ti, si te han derivado a San Pau, no es privado.
Bueno, pero privado me han mandado para que me dieran esa, pero luego yo ya no sé cómo lo pago.
No, pero tú tienes que poner que debido a que tu servicio de sanidad no te cubre esa cirugía porque no hay especialista, a ti te dan la cirugía en estos dos sitios. A nivel privado, en Planas, que es donde opera Jaume, y público, en San Pau. Entonces, si tú vas a Planas, ahí es tu pelea a nivel de Consejería de Sanidad que te lo paguen directamente a nivel privado, ¿eh? Y lo pagan, porque tenemos casos que los han pagado.
No, vuelvo a intentar, porque...
Sí.
A mí me dio el equipo suyo y la doctora que estaba en la
Sí, y además tiene ya más gente formada, ya son más los que operan, ¿no?
Tenemos más quirófanos, entonces eso es intentarlo otra vez. Es que no le puedo decir nada porque no, claro, no sé exactamente qué ha pasado. Pero yo sé que la gente que ha insistido es la que al final...
Yo ya...
Pues insiste, ¿eh?
Además ya me dieron. Hay 6-7 años de lista de espera. Para.
Bueno, yo tengo un paciente mío, un chaval que desde que es de Asturias y desde su consejería de sanidad le han pagado la cirugía privada en Clínica Planas, sin esperar. Entonces eso es una cuestión burocrática tuya, que tendrás que peleártela. Bueno, ¿alguna más? Hay que tener cuidado, porque puede, pero si tú tienes vaciamiento total, bueno, casi total, no. La cuestión es que a ti, sorprendentemente, lo que hablamos, ¿por qué tú no tienes linfedema? Sí, yo tengo.
Siempre hay que ir con cuidado, siempre. Y con, como ha dicho, alimentación, cuidarse el brazo, es muy importante. No pinchar ese brazo. Eso es como si tuvieras diabetes, que el diabético cada día se está poniendo insulina. Pues ese brazo, siempre. Hay que ir con mucho cuidado. La mayoría aparece en los dos primeros años, pero hay casos que pueden aparecer más adelante. ¿Vale? Entonces, un vaciamiento axilar ocurre de media, porque siempre veo la estadística y nunca, pero un 30 o 40% de pacientes con cáncer de mama y con vaciamiento van a tener linfedema. Y esos son 3 o 4 de cada 10. Y es bastante, porque hay bastante gente más que tiene cáncer de mama, o sea que hay bastante gente. Siempre hay que ir con cuidado. Entonces, lo que dices de pincharte una avispa y que se te inflara el brazo, es...
Lo bueno es que tendrías luego una buena higiene, tu brazo, porque sí. Claro, no se te infectó, el problema es ahí que se te infecte y entonces empiezan los problemas, cojas una erisipela.
Por eso hay que ir con mucho cuidado, ¿eh?
Pero yo también he visto que la actividad, ¿sabes? Ir sumando cada vez más activa te ayuda también. ¿Sabes? No de pasar de la nada a hacer el borrico, sino que ir cada vez mejorando. Exacto. ¿Te pinchó en uno?
Sí.
¿Y te aparecieron los dos?
No, me apareció en el que te he dicho.
¿Y en el otro?
En el otro que me apareció también.
Vale. Luego lo vemos abajo, ¿vale? Vienes y lo miramos. Para ver, y te hago la bioimpedancia y a ver qué nivel de líquido tienes.
Pero ahora, el problema es eso, que hay muy poca gente implicada en el linfedema y quizá no fallo, pero yo si pudiera, a lo mejor a veces es verdad que no depende de nosotros, pero intentar evitarlo. Es decir, pues no. Ya, pues le digo, a veces a los 20, ¿eh? Nosotros hemos tenido pacientes a los 20 años.
Bueno, ¿alguna más? Sí. ¿Tú tienes linfedema? ¿Tienes linfedema?
Pues no lo sé.
No, no tiene, seguro.
No lo sé. Yo estoy notando que tengo como pequeñas acumulaciones como si fuera grasa.
¿Tienes, lo tienes dormido? ¿Te pesa?
No lo sé, no.
Sí, ya tienes que saber.
Pero bueno, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para...?
Mira, puedes ayudarlo con un drenaje manual que te va a ayudar, ¿vale?
Pero profesional.
Hombre, claro. Sí, pues puedes hacer un ejercicio cada vez mejor, porque la bomba muscular ayuda. deportes acuáticos. Pero deportes acuáticos, más que nadar en superficie, aquagym, ¿vale? Porque, ¿sabes lo que pasa? La presión es lo que nos ayuda. Y si tú estás en superficie, no hay presión de agua. Te sirve porque haces una bomba muscular, ¿vale? ¿Sabes? Pero no empieces con movimientos bruscos, hazlo con suavidad. Nota que la axila, claro, no seas salvaje, al principio poquito a poco. Bien, pues ya está, tú sigues nadando al mismo ritmo y esforzándote lo mismo. Puedes meterte en pilates, puedes hacer zumba, puedes hacer todo, pero con cariño. Y en cuanto lo notes, si notas algo, te vas a un centro especializado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te empiecen a tratar bien, el primer tratamiento sea bueno, a que no te lo hagan bueno. ¿Sabes? Si en un debut, porque hay una probabilidad muy bajita que en un debut haya una remisión. Pues a veces pasa que aparece y luego desaparece. Y muchas veces ellos también están mejorando cuando metéis grasa, sí, a nivel axilar, porque la grasa también crea, empieza a hacer una neolinfogénesis. Entonces, limpieza, higiene, cuidaditos, algún masajito de vez en cuando que sea tú. Posiciones elevadas de brazo si puedes, pero tampoco estés obsesionada. Tu vida normal. Ni tensión ni analítica, cuidados con los... Pues deberían ya, eso sí debería... No, cuando te van a operar, no. Bueno, pero eso no te lo dice el cirujano, ¿no?
Normalmente, bueno, claro, tampoco sé, a ver, claro, yo conozco también lo que se hace a lo mejor en mi hospital, pero los pacientes que se hace vaciamiento axilar pasan directamente como una especie de prevención del linfedema. Y entonces ahí es donde les explican todo esto. Quizá, o tu caso no te hicieron a lo mejor el vaciamiento y quizá no tienes tanto riesgo y por eso a lo mejor no te dijeron nada.
De todas formas, sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, hace 6 años sí que me avisaron a mí de todo esto. No te pinches la cartera en el lado, no te pongas la tensión, pero sí que hoy por hoy no avisan tanto, porque compañeras nuestras que están ahora en el proceso de quimioterapia no le han avisado que en el brazo en cuestión no se pinche.
Ya. Sí, hay centros. Es que eso depende, pero en teoría suelen avisarlo. En teoría suelen avisarlo, te mandan los ejercicios en la laminita, preventivos, de tal, de Pascual, arriba y abajo. Claro. Tenemos que terminar, ¿no? Tenemos que terminar. ¿Alguna pregunta importante que se me olvide? Ah. Gracias. De todas formas, estamos abajo. Podéis bajar, hacemos las bioimpedancias, os puedo ver.